Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad y estaremos leyendo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy lleva el título Observando desde las puertas de la muerte. Es la parte primera de dos. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te invitamos para que estés con nosotros durante todo nuestro servicio. Aún desde que principiamos, sabemos que tú eres nuestro invitado de honor. Nos regocijamos en tu presencia. Te cantamos alabanzas de adoración. Padre Santo, ahora continuamos invitándote y que tu Espíritu Santo nos presente, nos revele la palabra de Dios aquí a nosotros, porque deseamos entender tus verdades y oír tus respuestas. La palabra pura, así como Pedro lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Padre Santo, esperamos que así sea. Recuérdanos, Señor, lo mucho que nos amas por ese hermoso futuro que tú has establecido para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nuestro gozo es aún más allá de nuestra presente existencia. Esperamos gozarnos en tu presencia para siempre en el futuro. Por lo que podemos aprender hoy. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que casi todas las tiendas de libros, periódicos y magazines, hay todo tipo de publicaciones que se han publicado que hablan de vida. Por ejemplo, hace como un año que surgió un magazine, por sus siglas en inglés, LIFE. Este tipo de magazines se ha extendido por todo el mundo, con diferentes temas, diferentes puntos de vista, porque también hay magazines que hablan de hábitos, noticieros, hablan de vidas de gentes. Cuando yo era un niño había este libro llamado Vida de Niños, Vidas de Niñas. Y entonces encontramos todos estos tipos de magazines en nuestros días. El magazine llamado Vida Mac, que se refiere al el sistema de computadoras. También hay un magazine llamado El Mejor. Otro, Vida Natural. Otro, La Vida de Vermont, o diferentes estados tienen su propio título en ese magazine titulado Vida. Pero nunca encuentras un magazine que se llame el magazine Muerte, o periódico magazine, o un magazine que habla de que morirás hoy, o que se refiere a los muertos. Encuentras un magazine que habla de vida, pero nunca magazines que se enorgullezcan de hablar de la muerte. Tampoco has encontrado un magazine que se llame Cementerios Victoriosos, o un magazine llamado La Semana de Mortandad, sino que todos estos títulos hablan de vida, vida, vida. El enfoque de estas publicaciones, la mayoría hablan de lo que sucede aquí en esta vida presente. Pero todos nosotros sabemos, tú que me estás escuchando, que es parte de nuestra vida, de que todos un día, y casi no nos gusta pensar en que un día, irremediablemente, nuestro lugar para siempre no será nuestro hogar, nuestra hermosa residencia, sino que nuestra casa futura será como 5 pies bajo del nivel de tierra. Y sabemos que eso va a suceder en el futuro y ahí quedaremos por muchos años. Recuerdo que Balcom Migris, cuando vivía en tierra, él le gustaba decir que tenía dos pies. Uno de sus pies estaba en el cielo y el otro pie en tierra. Y el que estaba en tierra estaba en una tecata de plátano. Era muy peculiar cuando explicaba él. Así que no importa qué tipo de ejercicios hagas, qué tipo de alimentación uses, qué tipo de ejercicios practiques, eventualmente, un día perderás esa batalla, esa lucha, y la muerte nos va a vencer. Oí el dicho de un panteonero en el distrito de Washington, de que él escribía sus cartas como todos acostumbramos poner SSS como su seguro servidor. Él escribía, sin remedio, como panteonero, su futuro servidor. Yo he estado en muchos funerales, como ustedes también. He estado en cientos de funerales como ministro y a veces como acompañante, gente joven, gente anciana y gentes creyentes, cristianos y muchos incrédulos. Recuerdo que estuve en el entierro de mi propia mamá y he observado muchas cosas cuando me doy cuenta que estas gentes han muerto. Me he dado cuenta y he podido ser testigo de que debemos de vivir en cierta forma que cuando tú mueras te echen de menos y que tú estás preparado para tu futuro, que no tengas resentimientos y que no te queden dudas, que no te quede un sentimiento de que no hiciste en tu vida algo que deseabas hacer. Oí de tres caballeros que sufrieron un accidente automovilístico y los tres murieron instantáneamente. Y cuando estaban a las puertas del cielo esperando su entrada, a los tres se les hizo la misma pregunta. Tu cuerpo pasará por el funeral en los siguientes 4 o 5 días. Y cuando esté tu cuerpo en el cajón y las gentes vengan a ver tu cuerpo, ¿qué es la expresión que tú desearías que la gente digan? Uno dijo, a mí me gustaría que digan que yo fui un hombre familiar, un buen doctor. El segundo caballero dijo, a mí me gustaría que digan que yo fui un buen maestro de escuela y que me gustaba ayudar y que amé a mi esposa con todo mi corazón. El caballero número 3 dijo, a mí me gustaría oír que la gente diga, miren, miren, vean cómo se está moviendo en el cajón. Este individuo vivió con ciertos resentimientos. Este no quería concluir su vida. Él quería regresar y vivir porque él vivió una vida de ignorancia y no estaba seguro de su futuro. Esas son las cosas que les quiero hablar en el estudio de hoy, en esta lectura que vamos a estudiar hoy. La ignorancia acerca de la muerte y la seguridad que tenemos como creyentes en Cristo acerca de nuestra propia muerte. Estos dos puntos quisiera explicar porque se encuentran aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Vamos a leerlos todos a la vez. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Estos hermosos versos que hemos leído es donde vamos a concentrar nuestro estudio de parte primera y segunda parte en el estudio próximo. Así que continúen leyendo y estudiando para poder estar seguros de lo que Pablo nos quiere decir, la ignorancia acerca de la muerte y la seguridad que podemos tener después que este cuerpo se muera. Porque en verdad, esta lectura nos lleva a muchas preguntas y que tenemos que contestar. Preguntas como ya hemos visto en los estudios pasados y decimos que queremos contestar alguna de estas preguntas. ¿Qué sucede al instante que el humano se muere y quedamos inconsciente? Como algunas gentes le llaman que quedan dormidos. Pablo dice los que han dormido en Cristo Jesús. O sea que quedan inconscientes durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo tomará lugar la resurrección? ¿Acaso todos estamos de acuerdo qué sucede cuando un creyente muere? O, con todo y que Jesucristo triunfó sobre la muerte por su propia resurrección y nos promete a nosotros los creyentes ser resucitados porque Jesús dijo, todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Cómo sucederá y qué sucederá a cada uno de nosotros después que este cuerpo se muera? Si acaso Pablo está correcto, Pablo testifica en varias escrituras de que la muerte será el último enemigo, que es la muerte, será derrotado cuando la muerte tome su lugar. Así que vamos a continuar para ver lo que Pablo quiere decirnos. Entendamos que cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, se detuvo en este pueblo llamado Tesalónica y ahí, por 3 semanas que estuvo ahí, los 3 sábados, que es cuando él predicaba en la sinagoga, la gente venían y aceptaban al Señor Jesucristo por fe. Entonces, porque Pablo había sido perseguido y para aludir que fuese atrapado, fue y habitó en ese mundo pagano, greco y romano. Por eso es que los creyentes en Jesucristo en aquel tiempo, Pablo les dijo en estas 3 semanas que Jesucristo iba a regresar. Prepárense, porque Cristo puede venir a cualquier momento. Así que el tiempo ya ha pasado. Pero en aquel periodo de 3 semanas, los amigos o los creyentes que oían a Pablo sabían que sus seres queridos ya habían muerto. Y se sentían preocupados, lo cual llegó a entender Pablo, y Pablo trató de explicarles. Ellos se preguntaban, si Cristo va a regresar de un instante a otro para establecer su reinado en la tierra, entonces, ¿qué sucederá con nuestros seres queridos, los que ya murieron después de Jesús? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Ellos se van a quedar perdidos? Se sentían incómodos. Ellos querían qué es lo que sucedería con sus seres queridos. Vamos a ver en el estudio de hoy la ignorancia acerca de la muerte. Veamos otra vez 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere que se entienda, y lo dice en este verso, qué tan inmenso estaba esta creencia acerca de la ignorancia de los que estaban muriendo. Les está escribiendo a los cristianos y les dice, hermanos, Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, nuestros hermanos, los creyentes. En otras palabras, Pablo les está diciendo, yo les escribo para que esa ignorancia que hay entre ustedes, después de mis visitas en Tesalónica, y queden todos bien claros. Sabemos que les estaba hablando a los creyentes, con todo y que eran creyentes, estaban ignorantes a lo que iba a suceder después de la muerte. ¿Qué sucedería con sus seres que ya habían muerto? Oí la historia de un hombre que leía el periódico cada mañana, recibía su periódico y siempre le gustaba leer la sección donde reportaban a los difuntos, la página que se llama Obituario, y le comentó a su familia, no puedo creer cómo la gente siempre muere en orden alfabético. Este hombre ignoraba acerca de su propio periódico. Así que, ya que seas cristiano o seas cristiano, no debes de estar ignorante lo que va a suceder después de que muéramos. Entonces, oí la historia de un niño de 4 años que estaba caminando por la playa con su papá de la mano, y al pasar por la playa, este papá, siendo cristiano, y el niño de 4 años vio que estaba una gaviota muerta en la arena y le preguntó a papá, papá, ¿qué sucedió con esta gaviota? Su papá, con su mentalidad cristiana, le contestó, bueno, lo que pasó con esta gaviota, hijo, esta gaviota murió y fue al cielo. El niño vio la gaviota y comenzó a llorar y le dijo a su papá, ¿por qué es que Dios aventó esta gaviota del cielo a la tierra? Una buena pregunta. Lógicamente, el niño quería explicación. Hay veces que nosotros pensamos igual acerca de la muerte o qué nos sucederá después de esta muerte física. Bueno, los ciudadanos de Tesalónica estaban rodeados de diferentes culturas ignorantes acerca de la muerte, y quisiera explicarles lo que los griegos y romanos enseñaban acerca de la muerte para que veamos la importancia que tiene esta aclaración de Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La mayoría de ustedes deben entender que la cultura griega tenía un panteón de deidades y dioses, creencias que ellos practicaban. Una de estas culturas tenían a un dios llamado Sanatos. Este dios Sanatos, ellos creían que Sanatos era la personificidad de la muerte, personificaba la muerte, la mortalidad. Y este dios Sanatos había engendrado dios hijos, uno llamado Mix y Arabus. Y estos tenían un hermano cuate que se llama Hipnas, o sea, Hipnas, de donde surge el término hipnotismo o durmiendo. Así que este dios Sanatas despreciaba a la humanidad y por eso la humanidad moría. Eso era lo que ellos creían. Así que había muchas historias griegas concernientes a la muerte y ellos trataban de eludir a este dios Sanatos. Entonces, eso es más o menos lo que los griegos creían acerca de la muerte, pero la cultura romana mostraba más ignorancia que los griegos. Y la evidencia lo vemos cuando tú vas al Imperio Romano, aún en nuestros días, lees las lápidas de las tumbas y lo que ellos escriben en sus tumbas. Algunos han escrito que los incrédulos simplemente fueron enterrados. Vamos a leer algunos de los versos que hay en sus tumbas. Eran patéticos acerca de la muerte, y uno escribió, yo era y no fui, vine a ser, ahora soy y en verdad no soy, pero a mí no me importa. Eso es lo que escribieron en esta lápida. En otra tumba romana escribieron sobre la lápida, vive para la hora presente, ya que después de tu vida no hay nada más. Qué ignorancia, ¿verdad? Otra tumba decía algo así como: supersticiones religiosas que existen en muchas religiones. Levo mi mano contra de aquel Dios que me mató a la edad de 28 años con todo y que no causé ningún daño. Eso es lo que creían los romanos. Los ciudadanos romanos, cuando morían, ponían su cuerpo en la tumba y antes de taparlo, le ponían una moneda en su boca y ellos creían que esa moneda le iba a servir para pagar su pasaje, el boleto que iría de pagar, que porque según ellos había un guardia secreto en el mundo en secreto, había un guardia que los debía de cruzar, hacer al cruzar el río de la muerte, el cual ellos llamaban el río Estoques. Y durante esa jornada, esta persona necesitaba que se le pagara, y esas personas a veces eran tres personajes y votaban para que hubiera un voto favorecido de 2-1. Si el muerto había sido un buen guerrero, una persona electa, la transportaban a un lugar donde había descanso. Pero si era un ciudadano honorable, quizás lo ponían a un lugar diferente donde ni había dioses. Por eso es que necesitaban dinero para pagar lo que no le habías pagado a la sociedad. Si no pagabas, literalmente ibas a ser castigado en el futuro. Estas ideologías, algunas de estas ideologías las reconocían muchos de los ciudadanos de Tesalónica que ya habían venido al Señor. Así que Pablo, tratando de ayudarles, le dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los romanos y los grecorromanos que estaban en bancarrota acerca de su entendimiento, qué sucedía después de que morían. Así que los jóvenes en Tesalónica, cuando oyeron el Evangelio, se regocijaban porque sabían que eran salvos y entendían que Jesucristo regresaría. Ellos creían que Jesucristo regresaría al día siguiente, la semana próxima, como nosotros también, así lo creemos. Pasaron las semanas, meses, algunos años, y algunos de sus ancianos murieron. Entonces se hacían la pregunta: ¿qué sucederá? ¿A dónde fueron transportados las almas de nuestros seres queridos? Esto es lo que esta gente pensaba. Así que esa ignorancia era muy amplia entre los ciudadanos creyentes en Tesalónica. Esa ignorancia continúa aún en nuestros días, en nuestra sociedad moderna, supuesta sociedad educada, así como entre los creyentes y los incrédulos. Yo creo que ustedes han reconocido muchos de estos gentes elocuentes cuando hablan con mucha elocuencia qué sucede después de la muerte, y quizás dicen cosas así como: todo lo que tienes que hacer para ir al cielo es morirte. Es lo que enseñan y así lo creen. ¡Qué ignorancia! Yo lo he oído en muchos funerales que he visitado y están hablando de una persona que nunca puso atención en Dios, ni puso atención en el templo, ni en la Biblia, pero traen a un predicador que le pagan y este predicador dice que su ser querido está en el cielo. Y dicen: si tú eres una persona buena como el Señor que está en aquel cajón, irás al cielo. Otros enfáticamente dicen: todos los que mueren van al cielo. Nunca has oído que un predicador se pare en el funeral y diga: hoy estamos para enterrar al señor o señora fulana que está en el infierno. Eso sería y causaría mucha incomodidad, ¿verdad? Por eso es que no se oye en ningún funeral. Pero Jesucristo nos enseñó y dijo que muy pocas personas entran al cielo, porque dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que nos lleva a la vida eterna, y solo unos cuantos entran por ella. Entonces, ¿qué creen las personas? Los gentes materialistas creen en extensión. Vives, mueres y no hay nada después de la muerte. No hay nada que esperar en el futuro. Y dicen, como no hay nada después de la muerte, así que hoy duerme, come, diviértete, porque no hay nada después de tu muerte. Algo otros creen que son supersticiosos y se creen inteligentes y enseñan absorbencia. O sea que cuando la persona muere, simplemente es desintegrado. Eso también no es cierto, es mentira. Están confundidos y equivocados. Algunos en algunas partes del mundo creen en una creencia mística, una creencia trivial, de que cuando mueres tu alma continúa en tierra vagando y que vas a estar divagando por siempre y te vas a unir con tus seres queridos que ya murieron. Y eso no trae ningún gozo. Algunos creen en la reencarnación. Aún yo antes que fuera creyente en Cristo, la reencarnación no me llamaba la atención. No parece que hacía sentido. Porque yo pensaba, ¿qué atractivo va a ser eso que seré reencarnado? La idea de regresar y volver a vivir en otro cuerpo y volver a experimentar ciertas cosas que a mí no me gustan. Yo no quisiera pasar por pañales otra vez. Yo no quisiera tener una nueva amistad con una novia nueva o tener que pasar exámenes de escuela preparatoria. Eso no es nada que nos guste. Yo mejor prefiero que paso a la vida y todo esto ya no sé, lo tengo que repasar. Una de las causas grandes razones para nuestra ignorancia en los últimos años, yo diría quizás los últimos 30 años, se ha hablado mucho de esta experiencia llamada al borde de la muerte, y los doctores todos han experimentado y oír que las personas dicen que fueron al borde de la muerte y tuvieron ciertas experiencias y las explican, y alguien que escribe hasta libros, por ejemplo, Ramón Muri escribió un libro que ya se llamó La vida después de la muerte, experiencias que oyó de personas que habían muerto, clínicamente, médicamente los declararon muertos. Y ellos aún explican que salieron de su cuerpo y están en un estado temporal, y dicen que vieron a sus parientes, a sus seres queridos, y la mayoría de estos hombres hablan de esta experiencia, que hasta vieron un rayo de luz, un túnel que al otro lado se veía muy iluminado. Y tú te das cuenta que esas personas no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, y explican que vieron algo que ellos creen que era Dios. Y cuando yo leo eso, yo recuerdo que la Biblia dice que Satanás se transforma en ángel de luz, en 2 de Corintios capítulo 11 verso 4. Y tú sabes que esas personas que te han hablado de esto nunca vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las personas muy famosas que un libro que escribió Betty Ady, esta mujer llamada Betty Ady, ella escribió un libro acerca de que ella había abrazado la luz. Ella en su libro explica de ciertas experiencias, dice que fue declarada muerta y fue al cielo y se encontró con el Señor Jesucristo. Esta persona llamada Betty Ady escribió de sus experiencias de que había abrazado a Jesús, pero no fue el Jesús de la Biblia. El Jesús que ella se encontró fue un Jesús maligno, porque dice que él usó a toda la humanidad para crear al mundo Eso es mentira. Ese Jesús no es el Jesús que nosotros conocemos en la Sagrada Biblia. Pero yo también les diría, hay muchos otros libros que no todos leen. Por ejemplo, oí del libro que escribió Mares Rollins, un profesor de la Universidad de Tennessee. Este hombre no era creyente, era incrédulo, era un doctor, un médico, y dice que él observó quizás cientos de sus pacientes, de las personas que él trataba, que en su propia clínica caían muertos. Naturalmente que él y los que estaban con ellos les practicaban los primeros auxilios y muchos de ellos resucitaban o recobraban la vida por algunos tiempos. Pero dice que él testifica que cuando él veía que las personas ayudaban a este para que regresara y recobrara la vida, algunos de ellos cuando recobraban vida y volvían a morir, decían ciertas cosas, ciertas palabras que a él le llamaban la atención. Por ejemplo, dice que un hombre de 48 años de edad gritaba y clamaba y sus pelos se le paraban y decía, no me dejen morir porque cada vez que voy, voy al infierno, y volvía a cobrar vida y volvía a irse, pero cada vez que recobraba vida decía lo mismo, ayúdenme, ayúdenme porque voy al infierno. Así que como 50% de las personas que recobraron vida por la ayuda de los primeros auxilios, todos ellos han dicho cosas grotescas, horribles, gritos, gimen, gruñen. Esto implica que tienen visiones infernales, visiones satánicas. Así que la pregunta es, ¿por qué es que esos libros como el que escribió este profesor de la Universidad de Tennessee, señor llamado Mares Rollins, estos libros no son populares como los que hablan de que fueron y vieron luz? La razón es que la gente no quería admitir, aceptar que fueron y tuvieron experiencias horribles. Y este libro dice que está convencido de que hay infierno y que nos tenemos que conducir en cierta forma para no arriesgar que seamos enviados a ese lugar llamado infierno, no importa qué nos cueste, tenemos que esforzarnos. Ese es un buen consejo de hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar ir al infierno, no nos importe el costo. Cuando Pablo escribe a Tesalonicenses, los quiere sacar de esta ignorancia acerca de lo que sucederá después de que este cuerpo se muera. Por ejemplo, regresemos al leer otra vez los textos, porque a la gente le gusta mejor leer filosofías que les agrada, no les gusta leer y aceptar lo que la Biblia dice. El segundo punto que quiero explicar también está en el verso 13 acerca de los seres queridos que ya durmieron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí dice acerca de los que duermen. Se refiere a los cristianos que ya habían muerto. Pablo aquí usa el término los que duermen. Tres veces se ve este verso. El primero está en el verso 13 y en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Jesús. Verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En mi Biblia hay explicaciones al margen de las páginas cuando se refiere a los que duermen o los que murieron. En este caso se refiere a lo mismo, cuando el cuerpo muere. Cuando Pablo dice los que durmieron, dice los que ya murieron. Entendamos que en el verso 16 Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos, aquí dice bien claro, y los muertos en Cristo, claro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que las personas que durmieron simplemente es una forma de querer decir son los cristianos que ya murieron. Entonces, eso nos trae a una pregunta. ¿Por qué es que Pablo utiliza los dos términos? ¿Por qué dice durmieron? ¿Acaso quiere decir que estas personas nomás están inconscientes, en un estado de inconsciencia y nomás no saben lo que está sucediendo hasta el día de su resurrección? ¿Se están simplemente adormecidos? La respuesta está clara, no. Este término que utiliza Pablo aquí de los que duermen es una descripción bíblica y la razón que el escritor le usa aquí porque el cuerpo muerto tiene apariencia de que está dormido. Cuando tú vas a ver tu ser querido o a tu amigo en el cajón, muchos hasta dicen, tiene una apariencia como que si es, simplemente está dormido, que está en su siesta. Así que el término durmieron, que aparece en estos tres versos, es en su lenguaje original se suena oimajo, coimajo. De ahí surge el término cementerio, un lugar para los que duermen. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando Jesús hablaba de la muerte y de la resurrección, cuando en el capítulo 11 acerca de su amigo Lázaro. Jesús dijo, nuestro hermano Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. ¿Cómo lo va a despertar? Con la resurrección. Lázaro físicamente había muerto y Jesús dice, yo iré a resucitarlo físicamente, voy a despertarlo. Evangelio de Juan 11:11 y el verso 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Esto nos dice que estos discípulos no entendieron. Jesús les estaba hablando de la muerte, pero sus discípulos creían que hablaba de la muerte del... Tus discípulos creían que hablaba de el sueño natural. En el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lo mismo sucedió cuando Esteban murió, mártir de la iglesia. El libro de los Hechos, capítulo 7, dice que Esteban durmió. Así que desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando una persona muere, se le puede llamar que durmió. Hay veces que los reyes en el Antiguo Testamento morían y dormían con sus seres queridos. Como Salmo 13:13 ves, dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, con dormir de muerte. Así que la Biblia se refiere a que duermen, no solamente el cuerpo, sino que el dormir es algo temporal. Tomamos una siesta y luego despertamos. Durante ese periodo, el cuerpo tiene apariencia de muerte. En el capítulo 12 de Daniel, verso 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:12. Pero ¿recuerdas cuando tú eras niño cómo no querías ir a dormir? Cuando tu mamá te decía, es tiempo de que tomes una siesta. Tú le contestabas a tu mamá, no, parecía que te iba a presentar un horrible castigo. Y le decías, no, yo no quiero dormir. Me quiero quedar despierto hasta que pase la medianoche y arruinar mi vida. Pero tu mamá te insistía, tienes que ir a dormir. Quizás cuando por la tarde tu mamá te decía, debes de ir a dormir, tú decías, ¿tengo qué? Era como un castigo cuando tú eras niño, pero cuando llegamos a ser adultos, la cosa cambia. Deseamos una siestecita. Entonces, cuando alguien te dice, vengo a relevarte para que te tomes una siesta, dices, ¿Me puedo dar una siestecita? ¡Qué hermoso regalo! ¡Gracias! Así que, cuando nos vamos a dormir por la noche, vamos confiados de que vamos a despertar, ¿verdad? Así que cuando un cristiano no debe tener ningún temor, temer la muerte, porque cuando mueras vas a experimentar lo mismo cuando dormías, vas a despertar en un cuerpo nuevo. Vamos a ver el Evangelio de Lucas en el capítulo 16 para ver una hermosa explicación. Una historia bien interesante que nos va a ayudar a entender qué hay después de la muerte. Es una historia, muchos la llaman parábola. Cuando es parábola, Jesús dice, oigan esta parábola o va a decir, voy a comparar con algo que es obvio. En Lucas 16, verso 19, vemos una historia porque Jesús estaba hablando y continuó diciendo, y Jesús nos asegura esta historia. Dice que había un hombre rico. Veamos que es una historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Veamos que dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, simplemente sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Menciona llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí. Entonces le dijo, Te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces le dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¡Qué explicación tan clara! Podíamos pasar semanas, meses explicando esta escritura, pero es claro y evidente que cuando una persona muere, continúa consciente, está bien consciente y se recuerda de toda su vida. No es que queda adormecido, sino que esta escritura nos dice que siente, se siente emocional, siente dolor, siente sed, se siente inconfortable. Este rico se encuentra en el infierno y siente deseo de testificarles a sus seres queridos. Veamos el verso 28. Claramente dice, porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No es que muchos gentes incautas dicen, yo me voy al cielo y estaré con todos mis amigos y continuaremos en fiesta, bebiendo, bailando. Aquí dice que este hombre está en el infierno, está consciente. Y su deseo es que nadie vaya a dar allí para ser atormentados. Entonces, ¿Qué sucede cuando una persona muere? Vamos a explicarlo. ¿Qué sucede cuando muere un cristiano? Va a quedar consciente y se va a sentir en dolor, y va a sufrir si no aceptó al Señor Jesucristo. Pero si eres creyente y aceptaste la obra de salvación del Señor Jesucristo, vas a estar consciente y vas a estar muy a gusto en un lugar muy confortable. Es el número uno. En segundo lugar, inmediatamente estarás en la presencia de Dios. No es como muchos dicen que tienes que pasar por un periodo de refrigerio, un purgatorio. Eso no es cierto, eso es mentira del diablo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8. Pablo dice, ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Eso es lo que Pablo testifica en Segunda de Corintios 5, 8. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel y Pablo dice, Filipenses 1, 21, dice, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo está diciendo, me encuentro en una situación difícil. Yo sé que quisiera ir a la presencia de Cristo, pero quisiera continuar con ustedes, que es muy útil para servirles y útil para ustedes, pero yo preferiría estar con Cristo, que es mucho mejor. Filipenses 1:21, donde Pablo nos da testimonio lo que es para el cristiano. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Salir de este cuerpo, iré a la presencia de mi Señor. Por eso es que Jesús dijo, Jesús, cuando quiso dar a entender, cuando dijo, el que cree en mí, nunca morirá, o no morirá eternamente. Juan 11, 26. Así que vamos a estar conscientes, vamos a estar muy confortados y en la presencia de nuestro Dios. Así que estarás consciente. Inmediatamente estaremos en la presencia del Señor. El punto número tres que sucede al cristiano cuando muere. Tu alma será transformada inmediatamente. Va a pasar a un estado de perfección. Esta naturaleza pecaminosa que nos asusta ya no te va a atormentar. Porque todo aquello será pasado. Las tentaciones que tenemos con nuestra carne ya no existirán. Hebreos 12:23 dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Está bien claro que los espíritus de los justos serán hechos perfectos. Así que, ¿qué estaremos haciendo específicamente o qué vamos a estar haciendo en el cielo específicamente, cuando lleguemos al otro lado, como algunos teólogos le llaman? Continuaremos con este tema en los estudios futuros. ¿Qué estaremos haciendo en el cielo? Cuando hablamos de esta vida y pasar al cielo, hay mucho, mucho que vamos a hacer, porque la Escritura nos dice que hay más de un cielo. Explicaremos en los estudios futuros. El punto número tres, quiero que veamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, es que la ignorancia, ya sea por los de Tesalónica o los americanos en nuestros días, esta ignorancia se corrige de igual manera. Veamos otra vez el verso 13 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son estos otros? En otras palabras, no nomás dejó con que no estemos tristes. Todos nos sentimos tristes cuando se muere nuestro ser querido, pero no nos entristezcamos como los que murieron siendo incrédulos, porque estos tesalonicenses no sabían qué le sucedió a sus seres queridos, porque estaban tristes, porque hay tristeza mala y tristeza buena. En este caso, el creyente tiene una tristeza buena, justificada. Por ejemplo, por los años 1960, un drogadicto llamado Timothy Leary, que era un comediante, era un hombre que se consideraba muy listo, y la juventud trataba de imitarlo, la forma que hablaba, cómo se comportaba, y hasta chisteaba acerca de la muerte. Dijo muchos chistes acerca de la muerte. Se burlaba de la muerte, se burlaba de los que creían en que viviríamos para siempre. Decía: yo ya ordené que cuando yo muera, mi cuerpo sea congelado, que quede en una forma de cloneado, para que después que sea cloneado y congelado, pueda yo un día en el futuro resucitar. En el día de su muerte, en su propio funeral, sus amigos decían: yo lo conocí, con todo y que dijo muchos chistes acerca de la muerte, también temía de la muerte. A lo mejor temía más a la muerte, porque en verdad no creía que, no sabía lo que sucedería después de que su cuerpo se muriera. Esa fue la situación que estamos hablando en este estudio. Esto es que no nos debemos de entristecer cuando sabes que tus seres queridos murieron en la fe de la resurrección y aceptaron el plan de salvación del Señor Jesucristo. Así que para los incrédulos, la muerte es triste. Pero para el creyente, la muerte es el día de graduación. Es simplemente un paso a la verdadera vida. Es el principio de lo que Dios intentó que viviera su creación. Vamos a pasar a algo mucho más hermoso de lo que estamos experimentando en estos días. El punto que queremos aclarar: Pablo no está diciendo que los cristianos no sienten tristeza por sus seres queridos. Naturalmente que nos sentimos tristes, diferente de los incrédulos. Los incrédulos también están tristes, pero es una tristeza que no tiene esperanza. Nosotros los creyentes estamos satisfechos de que vamos a poder volver a ver a nuestros seres creyentes. Vamos a poder reunirnos con nuestros seres creyentes, y esto es hermoso, pensar que nunca estaremos separados de nuestros seres queridos. Nadie viene a un funeral y decir, con todo nuestro ser querido que murió es un creyente, no le digas a tu amigo, no llores porque murió tu papá o tu hermano. Él se siente triste porque ya no tendrá la amistad, la compañía de su papá o su hermano o su hijo, cualquiera sea el caso de quién fue el que murió. La Biblia nos dice que los antepasados lloraron. Por ejemplo, recordamos a Jacobo cuando se le informó de que su hijo José había muerto, destruido por las fieras, lloró. El rey David lloró por su hijo Absalón cuando supo que su hijo Absalón había muerto, diciendo: oh, Absalón, Absalón. Lloró y decía: mejor hubiera muerto yo. Cuando Jesús vino al funeral de su amigo Lázaro, con todo y que sabía que su amigo Lázaro iba a resucitar, la Escritura dice que Jesús lloró. Evangelio de Juan, capítulo 11 y verso 35. Jesús lloró. Pero este llorido de Jesús, al igual que el rey David, Jacobo y nosotros, este llorido es diferente. Cuando tú sabes que tu ser querido murió creyendo en Dios, tienes toda la confianza de que tu ser querido no se perdió. No estás en el funeral esperando y diciendo, ojalá que así ha sido. O cuando piensas de tu propia salvación, asegúrate, no te encuentres con dudas de que si este cuerpo se muere, asegúrate, estás seguro, no tengas duda de que tú pasarás a la presencia de Dios. Porque el día que te mueras simplemente es el principio de la muerte. Asegúrate que crees en la resurrección por la obra de Dios. Asegúrate de que tu alma será restaurada. Asegúrate que te vas a unir con Dios, así como Pablo da testimonio aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y Pablo concluye con el verso 18 diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, memorícense esta escritura, entiéndanla, compárenla con otros creyentes. Con todo de que Martín Lutero fue un gran teólogo, también perdió a su niña de 14 años. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de que su hija había muerto, su hijita querida llamada Carolina, la historia de Martín Lutero dice que Martín Lutero lloró como cualquier otra persona y clamaba a Dios: oh Dios mío, yo amaba tanto a mi hija, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando sabe que se llevó a su hija. Y la historia dice que cuando él llegó al cuerpo muerto de su hija, Magdalena le decía: Magdalena, ¿cómo puedo yo pensar que continuarás conmigo cuando tuviste la hermosa oportunidad de pasar a la presencia de tu Padre Celestial? Así que Martín Lutero enterró a su hija Magdalena, y los que estaban con ellos dicen que Martín Lutero clamaba diciendo: oh, querida Magdalena, tú resucitarás y brillarás como una estrella, como el sol. Entonces, ¿cómo me puedo yo oponer y tener dolor sabiendo de que tú estás en paz? Y así también mi alma está en paz. Mi alma está en paz. Todo está en paz en mi alma. Son las mismas palabras de aquel himno que cantamos una y otra vez, de que este escritor de este himno, cuando supo que su hijo había muerto y un barco lo llevó hasta el lugar donde el barco que naufragó y sus hijos y su esposa murieron, ahí él clamó y gritó y cantó: todo está en paz en mi alma. En mi alma está en paz. Y después de ahí escribió el libro, escribió su himno. Así, yo no quiero que ustedes que me estén escuchando vayan a querer estar pensando como los tres caballeros que sufrieron un accidente automovilístico y cuando estaban esperando su funeral, uno deseaba que su cuerpo se moviera. Lo que en verdad quiero que ustedes entiendan, que tu cuerpo no solamente se va a estar moviendo, sino que tu alma se estará moviendo, saltando, gozándose en la presencia de nuestro Creador. Por esto, vamos a la presencia del Señor para decirle gracias. Padre Santo, gracias porque inspiraste a Pablo con tu Espíritu Santo para que nos escribiera estas hermosas explicaciones de que sabemos qué sucederá el día que este cuerpo se muera, el día de que este cuerpo se desinfle. Así que el Señor Jesús, con su obra, nos abrió la mente por lo que escribieron todos los escritores como Pablo, Pedro, Juan y los profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel, Isaías y muchos escritores nos hablaron acerca de la importancia, lo importante y necesario que es entender qué sucederá con nuestros cuerpos, sabiendo lo que vas a hacer con nuestros cuerpos mortales, porque nosotros podemos ver cómo todos nuestros seres queridos mueren. Padre Santo, tú nos has dado testimonio de que hay esperanza, de que tenemos esa confianza de lo que esperamos el día que este cuerpo se muera, que encontraremos en el otro lado. Nos encontraremos contigo, estaremos en tu presencia, Padre Santo, qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa esperanza. Padre Santo, sabemos que hay mucho, mucho más que nos quieres revelar y que lo entenderemos en los estudios futuros. Todo esto te lo decimos, Padre Santo. Gracias, gracias. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.